Pero cuando llegó la tricentésima, quincuagésima octava noche, ella dijo: Convocó enseguida a los sacerdotes, magos y sabios de Bani Israel, y les preguntó si entre ellos había alguno capaz de enseñarle el camino que conducía al reino subterráneo de la princesa Yamlica. Todos los circunstantes le indicaron entonces con el dedo al sabio Ofán, que se encontraba en medio de ellos. Y el sabio Ofán era un venerable anciano que había profundizado en todas las ciencias conocidas y poseía los misterios de la magia, las llaves de la astronomía y de la geometría, y todos los arcanos de la alquimia y de la hechicería. Avanzó, pues, entre las manos del joven rey Belukia, que le preguntó: ¿Puedes, verdaderamente, oh sabio Ofán, conducirme al reino de la princesa subterránea? Y contestó el otro: Puedo. Entonces el joven rey Belukia nombró a su visir para que le sustituyera en la dirección de los asuntos del reino mientras durase su ausencia. Se despojó de sus atributos reales, vistióse con la capa del peregrino y se puso un calzado de viaje, tras de lo cual, seguido por el sabio Ofán, salió de su palacio y de su ciudad y se adentró en el desierto. Solo entonces le dijo el sabio Ofán: Aquí es el lugar propicio para hacer los conjuros que deben enseñarnos el camino. Se detuvieron, pues, y Ofán trazó sobre la arena en torno suyo el círculo mágico, hizo los conjuros rituales y no dejó de descubrir por aquel lado el sitio en que se hallaba la entrada a mi reino subterráneo. Hizo entonces todavía algunos otros conjuros y se entreabrió la tierra y les dio paso a ambos hasta el lago que tienes delante de los ojos, oh Hasib. Yo les acogí con todas las consideraciones que guardo para quien viene a visitar mi reino. Entonces me expusieron ellos el objeto de su visita, y al punto me hice llevar en mi azafate de oro sobre la cabeza de las que me transportan, y les conduje a la cumbre de esa colina de esmeralda, donde a mi paso plantas y flores rompen a hablar cada cual en su lenguaje, unas por la derecha, otras por la izquierda, pregonando en voz alta o en voz baja sus virtudes particulares. Y en medio de aquel concierto que ascendía así hasta nosotros, musical y perfumado por jugos esenciales, llegamos ante las mazorcas de una planta que con todas las corolas rojas de sus flores cantaban bajo la brisa que la inclinaba. Yo soy la maravillosa que otorga a quien se frota los pies con mi jugo la facultad de caminar sin mojarse por la superficie de todos los mares que creó Alá el Altísimo. Dije a mis dos visitantes entonces: He aquí delante de vosotros la planta que buscáis. Y al punto cortó Ofán cuantas plantas de esas quiso, maceró los brotes y recogió el jugo en un frasco grande que le di. Pensé entonces en interrogar a Ofán y le dije: Oh sabio Ofán, ¿puedes decirme el motivo que a ambos os impulsa a surcar los mares? Me contestó: Oh reina, es para ir a la isla de los siete mares a buscar el anillo mágico de Soleimán, señor de los gen, de los hombres, de los animales y de las aves. Yo le dije: ¿Cómo no sabes, oh sabio, que nadie que no sea Soleimán, haga lo que haga, podrá apropiarse de ese anillo? Créeme, Ofán, y tú también, oh joven rey Belukia, escúchame. Abandonad ese proyecto temerario, ese proyecto insensato de recorrer los mares de la creación para ir en busca de ese anillo que no poseerá nadie. Mejor es que cojáis aquí la planta que otorga una juventud eterna a quienes comen de ella. Pero no quisieron escucharme y despidiéndose de mí, desaparecieron por donde había venido. Aquí dejó de hablar la reina Yamlica, mandó un plátano que ofreció al joven Hasib, comióse un higo ella y dijo: Antes de continuar, oh Hasib, con la historia de Belukia y de contarte su viaje por los siete mares y las demás aventuras que le acontecieron, ¿no querrás saber con exactitud la situación de mi reino al pie del monte Cáucaso, que rodea la tierra como un cinturón, y conocer su extensión, sus alrededores, sus plantas animadas y parlantes, sus genes y sus mujeres serpentinas, súbditas nuestras, cuyo número sólo conoce Alá. ¿Quieres que te diga cómo reposa todo el monte Cáucaso sobre una roca maravillosa de esmeralda? El Sacar, cuyo reflejo da a los cielos su color azulado. ¿Podría hablarte también del paraje exacto del Cáucaso en que se halla el Genistán, capital de los Gen, sometidos al rey Yan Ben Yan, y revelarte el sitio donde mora en el Valle de los Diamantes el pájaro Rock? De paso, te enseñaría los campos de batalla que se estremecen con las hazañas de los héroes famosos. Pero contestó el joven Hasib: prefiero mucho más, oh reina Yamlica, conocer la continuación de las aventuras del rey Belukia. Entonces prosiguió así la reina subterránea: cuando el joven Belukia y el sabio Ofán me dejaron para ir a la isla situada allende los siete mares, donde se encuentra el cuerpo de Soleimán, llegaron a la orilla del primer mar y se sentaron allí en tierra, y empezaron por frotarse enérgicamente la planta de los pies y los tobillos con el jugo que habían recogido en el frasco. Luego se levantaron y con mucha precaución al principio se aventuraron por mar. Pero cuando comprobaron que podían marchar por el agua sin temor a ahogarse, y aún mejor que en tierra firme, se animaron y se pusieron en camino muy deprisa para no perder tiempo. De ese modo anduvieron por aquel mar durante 3 días y 3 noches, y a la mañana del cuarto día arribaron a una isla que les pareció el paraíso, de tanto como hubo de maravillarles su hermosura. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se calló discretamente. Leyó Mauricio Duque Arrubla, 1001noches.co, 1001noches.co.